valiente, y lo podemos decir ya también, que el verdadero héroe de la batalla de Jicarita, del combate de Jicarita, fue Eduardo García Bigoa, y no la creemos lo. Porque la creemos lo en aquellos momentos de la batalla de Jicarita, tuvieron casi que retirarlo, por razones únicas, embriaguez. Pero bueno, la historia es así. Embriaguez, el de todo por Cuba. Y el que se faja allí al tolete hablando criollamente fue el general Eduardo García Bigoa. Es el mismo caso de Victoria de la Tuna. Yo no estoy de acuerdo con el problema del héroe de la Tuna de Mario García Menocal. Y soy muy amigo de Raúl y un gran admirador del mayor general Mario García Menocal. No puede ser héroe de un asalto y de un combate donde hay rendición si es retirado en el inicio del combate, como le pasó a Mario García Menocal. Los que entran en Victoria de la Tuna es el coronel Ángel de la Guardia, el mayor general, no era mayor general entonces, José Manuel Capote, y la gente de Sebreco y de Rabia. Gente fuerte también. Y capaz al lado de Carito García. Pero en los primeros disparos es herido el general Menocal, que es el jefe de la tercera división, que es la división que tiene la responsabilidad de atacar y rendir a Victoria Latuna. Pero él es herido y es retirado de la acción de inmediato. Nadie ha entrado en Victoria Latuna hasta ese momento, cuando es retirado el general Menocal. El primero que entra es Ángel de la Guardia y Bello, que lo mataron en el fuerte Terreno. Era un león, el que acompañaba a José Martí en Dos Ríos. Este fue el que murió allí en el asalto de Victoria de la Tuna. Pero bueno, esto es un criterio muy particular mío. Yo creo que el héroe de la Tuna ni era José Manuel Capote, ni era Mario García de Menocal. El héroe de la Tuna realmente fue Carlito García. Sí. Esa es la realidad. Pero bueno, son cosas, son frases que acuña la historia y hay que dejarlas. Arraigan y no se discuten. Pero honradamente, el héroe de Victoria de la Tuna es el jefe superior asaltante, que es el estratega, el que combina la acción, que se llama Carlito García. Y hay gente muy valiosa en el ataque de Victoria de la Tuna, que son los artilleros Gordo y el coronel José Portono Tamayo, el hermano Rafael, que era general. Esa gente se distinguió mucho, lo de la Tuna. El único, la guerra cubana tuvo dos grandes artilleros, general Antonio Barona Miranda, el padre de Luis, y el general Carlito García. Son los primeros hombres que usan la dinamita en combate, la artillería. Guaymaro se rinde por artillería, se rinde también Victoria de la Tuna, el cuartel de caballería, se rinde Guisa, se rinde Jiboní también. Y en Bayamo, cuando están por Almirante, empiezan a disparar y en Bayamo los españoles, dándose cuenta de que van a liquidarlos a tiro limpio o a bombazo limpio, pues ya aquello se estaba desmembrando la cosa colonial española en cuanto a lo militar. Lo que hacen los bayameses, digo los bayameses no, la fuerza española es evacuar la ciudad de Bayamo. No entraron en el combate con Carlito García. Ustedes dirán que yo le dije que yo iba a hablarle de los gobiernos provinciales, como yo tengo tantas digresiones, pero es que caben dentro de esta charla, porque se va una palabra, saca a la otra palabra y la cita pues obligan a otra cita. Pero de todas maneras yo creo que estamos siempre hablando de historia, no estamos hablando de pelota, estamos hablando de historia. Los gobiernos provinciales, pues entonces los presidentes también tenían esa facultad. Suspendían a los gobernadores. Suspendieron a García Bigoa y le hicieron perder el cargo. Y hubo otra. En Oriente, los chambeloneros destituyeron al general Manuel Rodríguez Fuentes. Eso fue una cosa coercitiva, de tipo militar, de gente sediciosa que está alzada contra el gobierno de Manocal. Y Rodríguez Fuentes renunció. Frente a los chambeloneros. Sí, eso voy. Eso. Y entonces Manuel Rodríguez Fuentes le entrega el gobierno provincial a un consejero liberal que se llamó José García Muñoz, que fue el que pusieron los chambeloneros, Rigoberto Fernández, que era el que se había sublevado con el capitán Luis Estrada y otro mucho allí. En La Habana se le impide tomar posesión al comandante Alberto Barrera, porque está preso al salir del hemiciclo, es detenido junto con Juan Alberto Gómez, llevado al castillo de Prisa, entonces era la cárcel. La cabaña.
La suspensión sin cuadro de la garantía.
Exacto. Usted lo dijo en un artículo, no hace mucho.
Cuando él entró a la cabaña preso, yo fui el que estaba allí, al frente de Jota. Yo era cadete graduado del ejército. Fui yo el que estaba allí cuando entró Alberto Barrera.
Verdad, cierto. Fueron para la cabaña, correcto. Prisión militar, sí, correcto. Yo decía el príncipe, fueron para la cabaña, correcto. Muy bueno la cabaña.
Absolutamente cierto.
Y entonces en las villas, en Camagüey, también se comete otra arbitrariedad. No se le da posesión a Enrique Recio porque se encuentra alzado contra el gobierno del presidente. Ahora, yo le voy a decir una cosa a César y a los demás. Aquí hay abogados. Vea que hay hombres de ley y juristas que pueden interpretarlo. Yo no sé cómo sería la cuestión, pero yo diría lo siguiente. Son hombres que están en una, no en una actitud, en una cosa ya de sedición abierta. Porque Enrique Recio está figurando en la fuerza chambelonera de Gustavo Caballero. Ahora, lo que yo sí creo que pudiera haberse aplicado, porque está fuera de la ley, a Enrique Recio. Ahora, lo que yo sí encuentro arbitrario es la detención caprichosa de Alberto Barrera para impedirle que tomara posesión del gobierno provincial de La Habana. Eso sí yo creo que es arbitrario. Ahora, lo de Recio, Recio está alzado. Recio está alzado contra los gobiernos, contra un gobierno constituido. Le pueden aplicar cualquier tipo, le puede ser que la condicional de incapacidad por ser sedicioso con las armas en la mano, digo yo. Pero de todas maneras siempre ha dicho la historia que fue un despojo que se hizo con Enrique Recio, como el que se hizo con Alberto Barrera. Breve.
Se puede hablar de sedición cuando el gobernante cumple también la ley. Pero cuando el coronel Evia hace la falsedad de las elecciones en comunicaciones, que las perdió Menocal, no se puede hablar de sedición. Porque eso es una cosa que conoce el mundo entero. Que la elección lo ganaron los liberales. Entonces, el primer sedicioso y el primero que faltó a la ley fue el ministro de Gobernación con el presidente de la República.
Está bien, está bien.
Dígase la verdad, y esa nos pondrá
a toda la vida. Bueno, está bien. Es un criterio del doctor Nicordó.
No, es una cosa bastante, indiscutible.
Bastante,
eso es indiscutible.
El criterio de él que está bien basado, está bien razonado. Entonces nosotros teníamos que, siguiendo el itinerario de los gobernadores, vamos a decir los gobernadores de Oriente, para que ustedes vean que como el cargo de gobernador, y desde luego la exención es muy honrosa, cómo pierde rango el cargo de gobernador después del cese del gobierno de Machado. Antes del gobierno de Machado, la exención se llama Rafael Guanico, antes del gobierno de Machado se buscaban personas preminentes del foro, de las guerras libertadoras, hombres de relieve, de verdadero relieve público. Yo no quiero hablar aquí de las cosas anónimas que pasaron por algunos gobiernos provinciales. Y hubo gente hasta que tenía un apodo que le decían Boniatillo. Así que es una cosa extraordinaria. Ahora, usted me pone a mí a Boniatillo contra Rafael Mandulet del Río, de Metro Castillo de Duaní, es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas de los vaivenes de la política, el sufragio el que manda y el que impone. Bueno, pues ahora ustedes verán con la cita breve que yo le voy a hacer, pero que ustedes vean la serie de personalidades que fueron gobernadores de las distintas provincias. Vamos a empezar por la provincia de Las Villas, que es la provincia que tiene cuatro generales de gobernadores provinciales. El primero se llamó José Miguel Gómez. En el año 5 se elige al general José Braulio Alemán y Urquía. Este fue el gobernador elegido en el año 1905. Hay que destacar sobre general Alemán lo siguiente. Cuando se cae la primera república con la renuncia de Trajapambre y de todo su gabinete y del vicepresidente, general Alemán queda como los demás gobernadores ratificado en su cargo por el gobierno interventor. Yo le ruego a Barona que no hable porque yo me pierdo, porque me pongo un oído allá y me pierdo el hilo. Yo estoy, mire, yo siempre se lo digo a ustedes que yo lo hago a la memoria y no puedo, estoy concentrado. Si me distraigo, pierdo compás. Esa es la realidad. Bueno, entonces, el general Alemán fue el único gobernador que renunció en repudio del gobierno interventor. El 30 de noviembre de 1906, una carta pública en todos los periódicos, en La Lucha, en Diario La Marina, en la discusión, yo vi la carta, una carta, documento para la historia de las etapas republicanas de nuestra Cuba, renunciaba como repudio al gobierno interventor de Charles Maugún. Los demás gobernadores no renunciaban, no quiere decir que aceptaran a Maugún, razones de fuerza las que fueran, permanecieron en su cargo. Todos esos gobernadores elegidos en el año de 1905 tenían que cesar en el año de 1909, pero al llegar el 6 de abril de 1908, el gobierno interventor convoca elecciones generales y a elecciones parciales primero, para renovar los gobiernos. Las elecciones son el 1 de agosto del 1908, y el 6 de abril, a requerimiento, no fue una cosa coercitiva, fue a requerimiento, fue un requerimiento más bien amistoso, amable, que impositivo. a requerimiento de Benito Ventura renunciaron. Y renunciaron porque no se pusieron de acuerdo los liberales y los conservadores para que se quedara un gobernador civil. Y la culpa la tuvo Alfredo Zaya, porque los conservadores sí lo aceptaron. Es una reunión que tuvieron con Magún. Pero Zaya se opuso. Y Zaya se opuso porque era inteligente en la política. Dice, aquí si es un histórico el que se queda de gobernador provincial, yo pierdo las elecciones. Ni para uno, ni para otro. Había el Partido Liberal, estaba dividido entre liberales históricos y liberales sayistas. Perdieron, por esa circunstancia, tres gobiernos provinciales. Perdieron en Pinar del Río, perdieron en Matanzas y perdieron en Las Villas. Por la división de liberales históricos y liberales sayistas.
Esa es la razón de la unificación.
Después viene, exacto, después viene la unificación, las elecciones siguientes del mismo año, en noviembre 14 de 1908. Se liquida la dualidad de históricos y sayistas. Y ganaron en las seis provincias la presidencia de la República. Fíjense, fue fatal la división de los históricos y la división de los seis. Por esa razón, perdón, un momentico. Por esa razón fue que hubo, porque es interesante que se destaque. Este curso es para aclarar las cosas que yo he visto que han sido de conflicto en artículos, en tribunas, en debate de parlamento. No puso Magún los gobernadores militares así por una cosa impositiva en desprecio a la autoridad civil. No, la razón única. Y busquen otra si la encuentran, y me la dicen, para yo aceptarla. Y si me convencen también, con datos en la mano. La razón única fue esa, la de Zaya, que se opuso a que fueran civiles por el problema de la división. Porque si era histórico, perdía la provincia. Y resultó todo lo contrario. Entonces los gobernadores fueron nombrados militares en todas las provincias. Y fueron los que supervisaron las elecciones, que fueron honestas. Fueron honestas las parciales. Y fueron más honradas las elecciones generales. A Menocarlo derrota a José Miguel Gómez en la urna de 1908 con votos de carne y hueso. Ni Menocarlo ni José Miguel Gómez eran candidatos al gobierno interventor. La elección fue abierta, carne y hueso en la urna, como yo lo digo políticamente. No hay voto falso, no hay refuerzo, no hay fraude. Voto limpio. Y le ganó José Miguel Gómez a los conservadores en la C-Provincia. Lo que quiere decir que más aún hubiera sido corrupto en lo administrativo. Pero en esa cosa política él no tuvo intervención de ninguna. Salió el que tenía que salir, nada más. Usted pidió.
Yo decía que, abundando en lo que habló de Zaya, sí, de los liberales históricos y la fusión con los sayistas, a posterior, después que se dice, yo le voy a hacer una aclaración ahí muy interesante.
Sí, cómo no.
¿Hago ahora?
Sí, ahora venga. Sí, es rápida porque estamos haciendo una exposición ahora.
Usted sabe que, como acaba de decir, que había una división entre los históricos y los sayistas. Entonces se pactó que José Miguel Gómez iba a ser el candidato a la presidencia y Alfredo Zaya en el próximo periodo. Y ese viene, cuya pacto lo signaron los seis gobernadores provinciales, entre ellos mi padre. Cuando faltaban como año y medio para las elecciones, esto lo recuerdo, yo ahora sí, pero lo recuerdo, fue a mi casa un senador, no sé si era Vidal Morales, sé que era un senador, creo que era Vidal Morales, creo.
Sí, fue senador. Sí.
Ah, iba en nombre de José Miguel Gómez. Eso es verídico, eso no es inventado por mí.
Nadie se lo discute.
No, pero creo por los demás que no conocen el detalle. Salió publicado, que yo voy a la Universidad de Miami, que dice que están las bohemias y los carteles allá. Bueno, a proponerle a mi padre que fuera el candidato a la presidencia. Oiga bien que esto es interesante, inclusive lo ofreció todos los destinos de la República a su nombre para que él dispusiera con el fin de propugnar su candidatura a la presidencia. Mi padre le dijo profundamente al senador que bajo ningún concepto, puesto que él había pactado y firmado ese acuerdo, él no lo echaba abajo, ni él su firma la respetaba. No insista más. Le puso de pie a mi padre, para despedirse, para se fue el senador, pero dijo a José Miguel, oiga, como a los dos o tres meses fue José de Jesús Monteagudo, Chucho Monteagudo, era el jefe del ejército. De acuerdo a la entrada, llega allí coronel, lo abraza, qué sé yo. Este, le dice mi padre, me imagino, no sé lo que viene, pero tengo una vaga sospecha de lo que viene. Pero bueno, hable, ratificando lo que le había ofrecido. Oiga bien esto, esto es auténtico. Lo que le había ofrecido el senador Morales. Digo, José Miguel, por mediación del senador Morales. Y si ya yo le contesté a José Miguel por medio del senador Morales que bajo ningún concepto y en ningún momento voy a aceptar. Es inútil toda insistencia. En esa circunstancia le contesta Monteagudo. ¿Usted sabe para dónde yo voy ahora? No, yo me lo digo a Chaparra. Oigan esto, caballero. A Chaparra. Para que a ver a Ricardo Mendoza. Si usted no acepta, usted da otra alternativa. Bueno, ¿y por qué? Porque no puede ser presidente Saña. Entre otras cosas, porque no tenía un origen revolucionario, mamí, y otra cosa que no sé, no. No, Saña, pero lo creo que lo haga. Estoy diciendo lo que pasó, ¿no? Yo no estoy hablando de lo que yo digo.
No, 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 no está escándalo. Siga eso, siga eso.
Entonces, fue, esto es realidad, historia. Fue Monteagudo para Chaparra, y yo a Menocal. Menocal no quería aceptar, ponte así, la presidencia. Él, imagínese, era un marajá allí en Chaparra, administrador del ingenio, vivía, pero, y a él no le gustaba la política. Pero la familia, y qué sé yo, Mario, mira que la presidencia, bueno, por fin lo convencieron y aceptó. Tal es la realidad. Ustedes ignoraban eso.
No, nosotros no ignoramos.
¿No lo ignoraban?
No, no. Nosotros conocemos.
Ah, varón, no me lo había saludado porque no lo había conocido.
Bueno, ustedes han oído a César Manduley sobre esa. Él se ha apartado de la cosa porque él habla de los presidentes, nosotros estamos hablando de los gobernadores, pero viene bien la intervención de él, que nosotros le agradecemos, porque esclarece algo de esa oscuridad. El problema de Zaya, vamos a tocarlo ligeramente. El problema de Zaya, no hay otras más razones que esta. Zaya es de origen autonomista. Y el general José de Jesús Monteagudo y consuegra dijo que mientras él fuera vivo, ningún individuo que hubiera estado en la cantera autonomista, que no viniera de la fila libertadora, podía ser presidente de la República. Esa es la razón de la oposición de Chucho Monteagudo contra Alfredo Zaya. No hay más ninguna razón. No hay razones políticas, ni hay razones económicas, ni hay razón de ningún otro tipo. Por eso es que él veta a Zaya. Y tanto lo veta que lo persigue. Lo persigue hasta que se cansó hasta que lo liquida.
Me permito una aclaración.
Pero no hubo nada, nada del problema de que era nada más que el problema de que él venía de la cantera autonomista.
Si es breve. Para
porque por eso no podemos establecer
el diálogo. El hecho lo justifica que eran muy corrientes los cambios de mando cuando ocupaba la presidencia un nuevo presidente. Y cuando Menocal sale presidente, continúa Chucho Monteagudo.
Sí, pero bueno, vamos a hacer un poco, vamos a diafanizar, ya que se tocó, vamos a diafanizarlo de una vez por todas. Yo no creo que Monteagudo le diera el apoyo militar al general García Menocal en las elecciones de 1902. Yo creo que fue a ofrecerle la presidencia, porque Monteagudo antes que de ser militar había sido político, había sido senador por las villas. Y había renunciado en el año 1906 para aceptar la jefatura de la Guardia Rural en la provincia de La Villa. Después fue jefe superior nombrado por el presidente, nombrado por Charles Magún, que fue el creador del ejército permanente y reorganiza la Guardia Rural. Pero él no creo yo que fuera a ofrecerle el apoyo militar, como decían los liberales, como lo dijo Campo Maquete en una asamblea liberal muy sonada en la calle Galeano, que fuera a Monteagudo a ofrecerle el apoyo militar a Menocal. Lo fue a visitar para embullarlo como general de la guerra, a otro general, a que figurase de candidato a la presidencia. Lo que dice Manduley es correcto. Menocal no estaba pensando en ese momento en la presidencia de la República. Ya le había sido derrotado en el 8 por José Miguel Gómez y estaba de lleno en el negocio azucarero en el sector Chaparro. Y no quería realmente. Eso que dice él, que el Mayito y Marianita, es verdad. Influyeron el ánimo Menocal, la cosa hogareña. Y además la visita. No solamente de Monteagudo, van muchos generales, va Rabí también a Chaparra, van muchos generales de Oriente y de otras provincias a ver a Menocal, pero nada también lo va a ver, lo embulla para que vaya de candidato a la presidencia. Bueno, pero nos habíamos quedado en las villas. Entonces en el 5 ya yo dije que había renunciado el general alemán. En las elecciones del 8 viene otro general de gobernador de las villas, general José Luis Robao, un gran general del Ejército Libertador del año de la guerra de 1895. José Luis Robao había sido también delegado antiplatista en la Convención del Lunes. Había sido jefe de la Guardia Rural en Sagua la Grande, en el año 1899 nombrado por Brujo. Había sido representante en el año de 1905 y después gobernador elegido en el 1908. Él falleció en el uso del cargo ejecutivo en las villas al año siguiente de tomar posesión, en el 9. En el 9 falleció José Luis Robao y lo sustituyó Manuel Villalón Verdaguer, que era el presidente del Consejo Provincial. Viniendo las elecciones del 12, el mayor general Francisco Carrillo Morales derrotó al candidato liberal que era Sánchez de Portal, que era un hombre de un carácter extraordinario en esa zona misma donde estaba Carrillo, que creo que Sánchez de Portal era de Camajuaní, exacto, de Camajuaní, creo que era médico, ¿no? Tengo una idea, bueno, sí, creo que sí, que era médico, exacto. Lo derrotó a punta de lápiz. Y entonces el mayor general Francisco Carrillo fue un buen gobernador de las villas y fue reelegido en el año de 1916. Pero ya a un tercer periodo donde los conservadores de las villas, yo quiero decirle a ustedes que hablando del mayor general Francisco Carrillo Morales, era un ídolo político, como lo fue dentro de la cosa liberal en las villas y en Cuba José Miguel Gómez. Había en las villas un partido que no tenía nombre, tenía una denominación, carrillista. Eso predominó en las villas mientras el general Carrillo estuvo actuando en la cosa política. Los carrillistas, no decían los conservadores, los carrillistas, es decir, que era como una especie de partido. Como lo hicieron en Oriente los hermanos Demetrio y Joaquín Castillo Duane, los castillistas, los bravistas, por el licenciado Antonio Bravo Correa. Esos eran verdaderos jefes políticos, verdaderos caciques, en el buen uso de la palabra, no caciques de piña ni de relleno, caciques por el predominio electoral que tenían en sus respectivos municipios, en la provincia a la que ellos pertenecían. Es decir que cuando va a ir a la reelección en el 20, no puede ir a la reelección Carrillo, porque va de candidato a la vicepresidenta de la República. La Liga Nacional lo lleva junto a Zayas de candidato a la vicepresidencia y fue elegido vicepresidente con Zayas de presidente. Entonces ese gobierno provincial quedó vacante el 6 de agosto del 20, se sabe en el 21, y lo sustituyó Mario Pando Noriega. Después, ya hasta ahí son los generales, cuatro generales, ninguna provincia lo tuvo con el gobierno provincial. Ahí está José Miguel Gómez, Alemán 2, a Carrillo 3 y a Robao 4. Cuatro generales en el gobierno provincial de la ciudad. Entonces, a partir de las elecciones del 20, entran los coroneles. Viene el coronel Juan Jiménez Castro Palomino, elegido en el 20. En el 22 viene otro coronel, Roberto Méndez Piñate, gobernador. Ya en el 26 declinan las estrellas Mambisa en la provincia de Villarreal. Ya vienen los políticos, los civiles, los políticos sin grado Mambisa. Viene Juan Antonio Vázquez, que se le reelige en el 32. Pero qué casualidad, en el 36 vuelve otra vez la estrella Mambisa a Villarreal en las villas. El coronel Gabino Galvez es elegido gobernador provincial. En el 40 un político, Santiago Rey Pérez. En el 44 repitió Santiago Rey. Y en el 48, Orencio Rodríguez. No, en el 44, Ramiro Capablanca.
Ramiro Capablanca que muere y sí, hay una pugna grande por la sustitución con el alcalde más viejo.
No, que eso fue un lapso, no, le agradezco la verdad. Ramiro Capablanca.
Ramiro
Capablanca en el 44.
Claudio López Oliver.
De San Diego lo
conocí durante toda la vida y conozco la historia hasta el proceso.
Sí, bueno, pero vamos a seguir para terminar lo de la villa. Entonces en el 44 viene Ramiro Capablanca, que era un perro. Entonces Capablanca muere y la sustitución reglamentaria, primeramente por la cuestión de la constitución, le tocaba al presidente del consejo de alcaldes, o no al presidente, sino al alcalde de mayor edad, eso lo decía la constitución del 40, pero interinamente se hizo cargo del gobierno Florentino Martínez.
Floro
Martínez, exacto.
Proponía ante
el rector, alcalde de la ciudad. Sí, eso vamos. Entonces, el alcalde de mayor edad es José Fadregá Machado, elegido por el Partido Demócrata, el Ranchuelo. Pero hay una cosa de interinatura y viene Arnaldo Aguilera y coge el gobierno provincial como secretario de la administración provincial para entretener el problema y fabricar en ese terreno un alcalde de mayor edad que fue Claudio López Olivero. Un hombre que era concejal, que se hace presidente del ayuntamiento. Renuncia Emiliano Lugo Ochoa a la alcaldía de San Diego del Valle, pasa él a la alcaldía y cuando pasa a la alcaldía resulta que es el alcalde de mayor edad y por esa razón se cumple la cosa constitucional y se le da la alcaldía a Claudio López Olivo. 44. Bueno, entonces tenemos que en el 44 ya está hecho, entonces en el 48 viene Orencio Rodríguez Jiménez, en el 54 segundo Borges Enrique y en el 58... No, en el 54 viene segundo Borges, sí, segundo, correcto, correcto. Y en el 58 se eligió a uno que no pudo tomar posesión, que es Ignacio Alonso Lorenzo. Bueno, yo no hablo, ¿eh? Sí, yo lo dije. Además había sido gobernador de facto, nombrado por Mendieta, pero fue también elegido impropiamente.
Comienza en el 34.
Sí, sí. Ya, pero yo estoy hablando de los elegidos, estamos hablando de las elecciones. Entonces hay una provincia que también tiene mucha gente distinguida mambisa en los gobiernos provinciales, que es la provincia de Orinche. El primer gobernador nombrado, lo dije, por una orden militar fue Demetrio Castillo Duanes, general de división, uno de los hombres más destacados en la guerra hispano-cubana americana, uno de los hombres más notables en la rendición de Santiago de Cuba, Demetrio Castillo Duanes. Entonces, él va de candidato en las elecciones de 1901 y lo derrotó un general muy valioso también y muy destacado también en esa guerra, Francisco Sánchez de Chavarría. Ese fue el gobernador elegido en Oriente en el año 1, que era general de la guerra independiente. En el 5 vino un coronel, Federico Pérez Carbó, ilustrísima figura, valiosísima figura. Estaba en el departamento de expediciones junto a Emilio Núñez y un meritísimo ciudadano, Federico Pérez Carbó, coronel. Después de las elecciones del 5 viene la del 8, que es cuando entra Rafael Mandoriel del Río, otro coronel del Ejército Libertador. Tan coronel que es del inicio, alzado el 24 de febrero del 95. Moguín conviró a atender. Después del 8 vienen las elecciones del 12, un general en el gobierno provincial de Oriente, Manuel Rodríguez Puente. En el 16, un coronel en el gobierno provincial de Oriente, Guillermo Fernández Márquez. En el 20, otro coronel, Alfredo López Torres. Uno de los hombres del baile, hermano de Saturnino y de Mariano, y de otro loro que no me recuerdo el nombre de él. Así que tenemos desde el año 1 hasta el 20 estrellas mambisas en el gobierno provincial de Oriente, generales y coronales.
La Villa hizo otra aportación de un mayor general a un gobierno provincial, pero fue a La Habana que fue mayor.
Sí, pero pues estamos situando en provincia. No, yo sé, eso, sabemos que es villareño, pero lo estamos situando en provincia.
Fernando Mascaro era
por Puerto Rico. Pero era cubano, porque había servido en el Ejército Libertador. Ahora que decimos ese problema de las armas en la mano, la constitución del año 1940 fue muy amplia, muy liberal, muy, muy justa. Dice que para ser cubano, considerarse cubano por nacimiento, como se decía antes en la constitución del 1, haber servido durante 10 años consecutivos con las armas en la mano, la causa separatista. La constitución de 1940 decía un solo año nada más. Puede ser que quedaran muy pocos veteranos extranjeros por ese tiempo y se pusiera así en esa bomba. Nada más que decía un solo año. Pero bueno, pero vamos a seguir el paseo provincial.
No, es que yo creo que los 10 años lo hicieron para que Máximo Gómez pudiera ser presidente y no otro extranjero.
Bueno, es que había muchos extranjeros que también estaban en la misma condición porque Roloff lo había servido y había servido Río Rivero también los 10 años. No era un retrato específico de Máximo Gómez. Hombre, que entraba Máximo Gómez, eso sí, pero no era un retrato específico. Porque Río Rivera tenía 10 años también. Y también lo tenía...
Puertorriqueño.
Y estaba Carlos Roloff. Y estaba Carlos López, que es veterano del 68 y veterano del 95. Tenía los 10 años también consecutivos.
Pero Rivera no lo tenía.
Así que no fue un retrato. No, Rivera sí lo tiene, chicos. Rivera tuvo en la guerra del... Tuvo en la guerra grande. Tuvo en la guerra grande. ¿Cómo no? Ha dado demasiado en la puerta de Baraguata, Río Rivera. Entonces, pues, ya en el año... En el año 22 empiezan los políticos a morir. Empieza Barceló en el 22, que es reelecto en el 26 y vuelto a elegir en el año de 1932. En el 36 viene un médico, Ángel Pérez Andrés. En el 40 y en el 44, en el 40 y en el 44, Ramón Corona García. En el 48, el hijo de un mayor general. Por cierto que, y que no me haga aclaración la persona que va a agitar porque quiero terminar el paseo provincial. Por cierto, yo nada más que digo la información, por cierto que el hijo de ese mayor general, que fue alcalde de Palma Soriano, miembro de la Asamblea Constituyente y miembro de la Cámara de Representantes, fue candidato a gobernador por este señor que está sentado aquí. Porque este señor que está sentado aquí iba a ser el candidato a gobernador del Partido Republicano. Entonces él en el reconocimiento de lo que significaba el doctor Maceo, que era el hijo del mayor general José Maceo y Grajales, uno de los grandes de Cuba. Él cedió su postulación de gobernador para que se cubriera esa renuncia espontánea y altísima que él hizo con el nombre del doctor José Maceo. Lincoln no me puede hablar hasta el final.
No, ya
yo dije que no iba a hacer.
Una palabra. Yo puse a mi madre antes de ponerme a mi neta. Y la que conoció fue mi madre. Yo iba a ser.
Bueno, más o menos la misma cosa. Tú eras el dueño de la nominación. Bueno, entonces entraron los políticos, pero viene el hijo de un político en el 48. Y después en el 54, Justo Salas Azuaga. Y en el 58. Uno que no pudo tomar posición porque ningún candidato del 58 pudo tomar posición, Ricardo González Agudo. Ahora pasamos a Camagüey y encontramos el primer gobernador, un general, a López Rezo Lina, una gran figura del ejército libertador. Un hombre que renunció al grado de mayor general. Ahí, ya que hemos tocado ese problema, hay que decir lo siguiente. Se formó una comisión ejecutiva en la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana para conferir un grado de gracia al término de la guerra de independencia. Es decir, que si José Semaná terminaba como coronel, se le ascendía al grado inmediato de brigadier. Pero fíjense bien cómo se ascendía. No se ascendía con la fecha del acuerdo, sino con la fecha anterior.
Antigüedad en el grado.
Con la antigüedad en el grado. Lo que quería decir que lo había conquistado en acción de guerra. Pero con todo eso, el mayor general López Rezo Lina no quiso. No lo quiso aceptar, como no aceptó tampoco con brigadier Enrique Collazo el grado de general de división. Y en cuanto a eso, Javier de la Vega pues, fue pretendido por intrigas comineras y cosas terribles que pasan. Pero él era mayor general en verdad de la guerra de independencia. Pero no nominalmente no lo fue por esa razón. Entonces, en Camagüey tenemos en el año 5 a un buen gobernador médico. La gran figura camagüeyana, el coronel Manuel Ramón Silva Izaya, uno de los mejores oradores políticos de los primeros años de la República, Manuel Ramón Silva, un medicazo y una gran figura. Manuel Ramón Silva no hizo lo que hizo Alemán, no repudió el gobierno interventor, pero cuando le pidieron la renuncia, dijo que a él no le podía pedir la renuncia al gobierno interventor porque el gobierno interventor no lo había elegido gobernador. Que él lo había elegido el pueblo y que él se negaba a renunciar porque los electores que lo votaban, lo habían votado y no le habían pedido la renuncia. Por consiguiente, había que destituirlo. Entonces Magún lo destituyó porque se declaró en rebeldía. Ese fue Manuel Ramón Silva. Después, en el 8, entra un liberal Mambí que se llamó el comandante Gustavo Caballero y Arango. Ese Mambí, pues, termina, ya en Camagüey terminan los mambises, no, siguieron más alternados. Entonces en el 12 viene Bernabé Sánchez Batista, creo que era familia de Bueno Sánchez Aramonte, creo que era, sí, de todos Sánchez en la familia. En el 16 viene el comandante Enrique Rezo, el 16. En el 20 pues viene otro comandante de la guerra, Arturo Primella Aramonte. Ya en el 22 viene Rogero Zaya Bazán, que es comandante también del Ejército Libertador. Mucha gente pensaba que era la Guardia Rural, no, del Ejército Libertador. Igual que Rezo también del Ejército Libertador. Estamos hablando de los niños gigantes, la gente nueva en la revolución. Entonces, en el 20 y en el 22, sale Rogero Zaya Bazán, que renuncia y lo sustituye. No, sí es cierto, lo sustituye Villena, que era el presidente del Consejo Provincial. Villena es elegido en el 26. Vuelve Rezo en el 32. Y después en el 36, Roberto Pérez Lara. En el 40 viene Octavio Paro Machado. Bueno, señor, yo creo que esto es cansón, esto es relacionado con los gobernadores. Ustedes ven que tengo que hacer un esfuerzo de memoria para no olvidar una lección. Entonces, yo creo que si yo he dicho Pinal de Río, he dicho Matanza y Las Villas, yo creo que puedo decir hacer provincia. Así que es una tontería seguir hablando de hermano, no, todo lo que lo voy a hacer. Yo creo que ya con esto nosotros podemos dar por terminada la clase y podíamos hacer ya las cosas que nosotros siempre concedemos, y como no, que nosotros concedemos de aclaraciones, rectificación, preguntas, y vamos a concederla al doctor Washington.
Sobre un pasaje de la Constitución del año 40 y del régimen municipal y provincial de la Constitución del 40, es obra exclusiva de Ramiro Capablanca, que era constituyente. Pero en el seno de la Asamblea Constituyente había en potencia dos candidatos a gobernador, Santiaguito Rey por La Villa y yo por La Habana. Y el régimen provincial que había hecho Capa Blanca desconocía realmente, hacía del gobernador un funcionario administrativo sin mando de ninguna clase. Todas las facultades las ponía en la asamblea de alcaldes. Yo fui gobernador con los dos sistemas, con el sistema de los consejeros y con el sistema de la asamblea de alcaldes. Y claro, teóricamente luce más bonito la asamblea de alcaldes, pero el gobierno provincial funcionaba mucho mejor con los consejeros que con los alcaldes, porque los alcaldes eran tantos a pedir que abrumaban al gobernador de la provincia y casi lo inhabilitaban en su función. Aquel régimen chocaba desde luego con los dos aspirantes a gobernador, y nosotros acribillamos el proyecto de Ramiro Capa Blanca con enmiendas. Cada enmienda que nosotros presentábamos era una cuestión personal con Ramiro Capa Blanca. Creía que aquello era una cosa intangible que no admitía discusión. Y le dijimos, mira Ramiro, nosotros no dejamos que pase esto, naufraga, nosotros no lo permitimos. ¿Quieres una solución? Te la vamos a brindar. Admite una disposición transitoria, en virtud de la cual, en el próximo gobierno, no rija la constitución del 40, sino rija la antigua ley orgánica de la provincia. ¿La admite? Correcto. Y así salió, sin tocarle una coma el proyecto de reforma constitucional de Ramiro Capa Blanca. Pero aquí viene la parte jocosa de la anécdota. Me encuentro unos días antes de las elecciones a Ramiro Capa Blanca y me dice, mira chico, las cosas, no tengo la menor posibilidad de ganar el gobierno de La Villa, pero yo no le puedo decir que no a Grau San Martín y lo he aceptado. En cambio, pude haber sido senador y hubiera tenido una senaduría asegurada, pero yo no le puedo decir que no a Grau. Y se da entonces el fenómeno, sale electo gobernador de La Villa. ¿Salió?
¿Eh? En el 40 no.
En el 44, en el 44, no, el 40 al 44 regía la disposición transitoria, pero entonces empezaba a regir su constitución para el nuevo rey, y él es precisamente entonces gobernador de La Villa, y esta es la parte jocosa. Me viene a ver y me dice, chico, Guajincán, he examinado lo que yo hice, ¿cuánta razón tenían ustedes en la enmienda que presentaron? Y yo tengo entonces aquí un proyecto de decreto que vamos a ver si tú consigues que Batista, antes de dejar el poder, te lo firme. Y me entrega. Y digo, pero Raúl, esto es manifiestamente inconstitucional. Se da de cachete con el precepto de la Constitución. Tú estás yendo a lo que yo hice, a lo que yo hice. Sí, porque yo tengo la seguridad que tú lo consigues de Batista. Veo yo a Batista, que ya iba a salir de la presidencia, se lo llevo, y muerto de risa, me dice, ¿cómo no, chico? Te lo firmo. Y así él no quiso que le aplicaran su propio sistema, sino el que nosotros defendimos. Y el pobre muere en el desempeño.
Eso es una aportación. Eso que usted acaba de manifestar es una aportación a eso. Es muy interesante. Muy interesante cómo funcionaban los dos sistemas y cómo era inconciliable uno con el otro. Desde luego, una Cámara Provincial por 9 individuos a una Cámara en la Villa de 32 alcaldes. Yo creo que el que mejor funcionó fue Camagüey, que tenía 9 nada más. 9 municipios. Otra, el doctor Rodón.
Yo quiero, por una tranquilidad, decir lo siguiente. Tal vez sea producto de un estado mental. En relación con la postulación de gobernador, yo no postulé a mi mamá para asegurar el cargo, sino porque yo siempre, comprende, aún antes de llegar a la presidencia de la Cámara para Oriente, yo siempre fui el hijo de Mercedes Álvarez. Mercedes Álvarez era superior a todos sus hijos, de manera tal que por muy alto que llegáramos nosotros, mi mujer, mi madre, estaba por encima de todos nosotros. Y el nombre de ella, en la asamblea, no solamente republicana, sino en la auténtica, era intocable por su gran prestigio. ¿No ves? Entonces, yo insistía en que ella fuera ciertamente candidata a gobernador, y ella quería que fuera su hijo. Entonces surge Carlos Prío con el gran problema de Maceo, por el problema del hijo del general José Maceo, y por el problema de la, del color. Y me llama a mí y me pide que yo le ceda el cargo de gobernador, que había sido postulado mi madre, no por ser la madre de Lincoln Rojas, sino porque era Mercedes Álvarez superior a sus 8 hijos. De manera tal que en todas mis campañas políticas, donde quiera que yo llegaba, la gente me decía, el hijo de Mercedes Álvarez.
Yo pero quiero
algo con, en relación con lo que acaba de
pero
decir.
Yo quería decir una cosa rápida, si me lo permito, doctor Vázquez, porque se me puede olvidar. Nosotros, los que fuimos miembros del Partido Liberal, ayudamos mucho también en el problema de la postulación de José Maceo, porque nosotros negándole a José Maceo González la postulación de gobernador para complacer a un capitán electoral y millonario que se llamó Federico Fernández Casa, no postulamos a José Maceo, postulamos al doctor Millo Ochoa para que nos ganaran el gobierno provincial al abrir la urna.
Precisamente a eso. A
ah, era cuestión. Eso. Qué casualidad.
Yo era muy amigo, pero muy amigo de José Maceo. Lo quería entrañablemente. Me hizo el honor de llevarme a Loma del Gato para que yo hablara allí sobre su padre, que murió allí en la Loma, en la Loma del Gato. Me viene a ver y me dice, chico, Felo, me veta Ricardo Núñez Corpo. No lo puedo creer, chico, ¿cómo te vas a vetar? Sí. Es una imposición de Fico Fernández Castro.
Lo planteó así.
Que tiene allí el Central Mercedes. Y dice que de ninguna manera puedo yo ser él.
Toda América.
Pero es que está funcionando lo de Mercedes.
Sí. Y entonces me voy a ver a Ricardo. Y le digo, Ricardo, yo no puedo creer esto. Me dice, chico, pero es que Fico es un hombre muy importante. Y no viene a la coalición ni me apoya. Si el candidato es José Maceo. Dice que José Mateo está desacreditado, que se ha dedicado a la droga, que tiene,
todo eso era falso.
Se tiene muy mal concepto. Digo, de chico, con ese nombre José Maceo bate en Oriente, para que todavía hay los que sienten profundo respeto, inmortal respeto por los libertadores de Cuba. Este es un extraordinario error que tú cometiste. Postulan entonces a José Maceo, le ceden la postulación. Y en el término del central de Fico Fernández Casa, José Maceo le da la pateadura del siglo y gana el término.
Sacó más votos que Ricardo Núñez Fortuna.
Más votos que Ricardo.
En el término de Palma Ciudadana sacó más votos que el candidato presidencial que lo había vetado, José Maceo González. Quiero significar rápidamente, yo te doy de inmediato la palabra. Ah, de inmediato yo se la concedo. Óigame. El problema de Fico Fernández, doctor Weisenclan, y todos ustedes vienen, lo sabe Lico, que es oriental como yo, conoce todo el desenvolvimiento de la campaña del 76 para acá. El problema viene desde el año 46, en que Maceo González, sin un centavo en el bolsillo, derrotó al Central América saliendo alcalde de Palma Soriano, derrotando a Mariano Esteban Lora. Cosa que nunca pudo perdonar Fico Fernández Casa, que Dios lo guarde y lo tenga en la gloria, pero que era muy rencoroso y muy altanero.
Y muy ingrato.
Y muy altanero. Entonces no perdonaba.
Uno de los últimos mayorales que quedó.
Uno de los mayorales, correcto. No perdonaba el triunfo de José Maceo.
Que el señor lo tenga.
Desde luego, quiero decir lo siguiente. A la persona que derrotó a José Maceo González era un digno oponente de él. Era un medicazo de un gran prestigio ciudadano y palma ciudadano, Mariano Esteban Lora. Actualmente está preso en la cárcel comunista de Bajo Moquín. Ahora, lo que tiene Mariano Esteban Lora es un mayoral, como dice muy bien el doctor Ló, un mayoral y una cosa económica, saco de azúcar convertido en plata volcados en la calle. Y Maceo sin un centavo, y lo derrotó. Porque, como decía, por eso Maceo fue gobernador, a Maceo le hizo gobernador el apellido nada más, chico. Y aquella cosa felicísima,
a pesar de tener,
de un periodista,
tener a su lado,
en la tierra de los Maceos, un Maceo gobernador. Perú.
Ah, sí,
me acuerdo. Ya esa cosa se localiza. Ahora, vamos a ir al doctor Carrillo.
No, yo quería hacerle una pregunta al doctor Guajintaña, a Lincoln Rodón, en su respectiva experiencia como gobernador y como congresista hacia el futuro. Pero antes, para cerrar el ciclo este de los gobiernos provinciales, como hecho curioso, quería mencionar de que dos gobiernos provinciales, el de Oriente y el de la Villa, fueron los únicos que el gobernador tenía residencia dentro del edificio y vivían con la familia.
porque las demás, las otras cuatro provincias, pues era solamente oficina pública del gobernador.
Palacio Provincial de las Villas de Oriente, ¿verdad?
Y, por ejemplo, en el de las Villas...
Yo no sé, Balboa no tenía residencia, familia. Palacio Balboa no...
En la cama que usaba en el pueblo y está desde el principio, está el cuarto con el juego cuarto del general Carril. Pero yo le quería preguntar a Guas y a Lincoln. Yo fui más partidario de los consejeros que de los alcaldes, por una razón, porque a mí me parecía que había conflicto de intereses, porque los gobiernos provinciales se nutrían de lo que daban los municipios. Y entonces, si el que venía a dar el dinero, que era lo que pasaba, era el que después tomaba las medidas de cómo distribuirlo, porque la gente llegaba y quería llevarse más de lo que traía, o por lo menos lo mismo, y entonces el gobernador era nulo.
Es un conflicto.
No que cuando es un consejero provincial es un individuo imparcial que va a las obras.
No hay nada perfecto en la política.
Pero yo lo que le quería preguntar a ellos, si en Cuba no sería más funcional un gobierno provincial más sólido en cuanto a su jerarquía y su autoridad, como sucede en los propios Estados Unidos, que desde luego aquí ya es federal y son un estado de la Unión. Pero a mí me parece que en la formación de Cuba, en definitiva, y Lincoln es de Oriente, y mi simpatía está en la villa, en Camagüey fundamentalmente, toda la isla vivía cuidando a La Habana y manteniendo a La Habana. Y a mí me parecía que si a un gobernador se le daba más jerarquía, pues había más autoridad dentro de la provincia para ejecutar su propio plan, que lo había un poco con los consejeros y menos después con el consejo alcalde. Pero me hubiera gustado la opinión de ustedes, no de lo que pasó, sino de lo que debía hacer en el futuro.
Yo puedo decir eso.
Con mucho gusto. Mire, yo funcioné con los dos sistemas. Funcioné con un consejo provincial que tenía esta situación. Cinco de mi coalición y cuatro auténticos. Entonces los de mi coalición quisieron desconocer a los alcaldes, a los consejeros auténticos. Yo dije, no, aquí no hay más que consejeros y yo los mido con el mismo rasero y los atiendo porque todos tienen los mismos derechos, y eso lo impuso. Funcionó maravillosamente mi gobierno provincial. Tenía un presupuesto escasísimo, no llegaba a un millón de pesos, y yo reparé todas las carreteras de la provincia que estaban desbaratadas e hice mucha obra nueva, yendo al centavo en la aplicación de los fondos del gobierno provincial. Llegué entonces al régimen de los alcaldes. Era alcalde de La Habana, Raúl Menocán. Tuvo conmigo esta grandeza. Yo lo fui a ver y le dije, mira Raúl, yo soy el gobernador Guajiro. Todo lo que yo tenga es para los guajiros. Es para los pueblos de campo, porque tú tienes un gran presupuesto y lo puedes atender. Sin embargo, La Habana no se nutría como gobierno, más que de La Habana, Guanabacoa y Marianao. Todo lo demás era paisaje. Cuando yo llegué a ese sistema de los alcaldes, no le di nunca un centavo para La Habana a Raúl Menocal, y él me dijo, aplícaselo todo a los otros términos. Pero todos los términos que casi no daban nada, me volvían loco en las pretensiones que tenían para su término, y no había manera de poderlo complacer. Yo creo, por consiguiente, que un sistema que haga del gobernador una figura sólida, muy ejecutiva, es muchísimo más útil para el régimen provincial. Ese es mi criterio.
Desgraciadamente, la teoría, aún la universitaria, muchas veces no es la mejor. Yo actué en política 14 años. Puedo decir, esta es mi opinión. La constitución del 40 en el régimen provincial y municipal fue un desastre. Convirtió a los gobernadores en una figura decorativa y solamente sus grandes personalidades, por excepción, que no pasaron de dos o tres, tenían cierto relieve. Exactamente pasó en los alcaldes, porque la legislación le quitó todo el prestigio y además todo el aporte económico. Se le quitaron las multas de los juzgados correccionales, se le quitaron las chapas, se le quitó la policía. Entonces no era nada más que un señor representativo que podía obtener con la ayuda del presidente, se lo ayudaba. Si nosotros hacemos un examen de la Constitución para acá, yo me atrevería a afirmar que los que estamos aquí no podemos mencionar 10 alcaldes. Yo de Santiago de Oriente, algo así, le digo Luis Casero, que se ocupó mucho, ¿no entiendes? Y significó por él. Ya los demás, tengo que empezar a hacer memoria. De La Habana, Raúl Menoscal, con la excepción de la alcaldía de La Habana, porque estaba ahí, porque tenía una recaudación propia, ¿no entiendes? El régimen municipal de Capablanca, que Dios lo tenga en la gloria, que es una magnífica persona, fue un desastre.
Una cosa más que voy a decir, ¿cómo soy yo gobernador de La Habana? ¿Quién pueden creer ustedes que me hace a mí gobernador de La Habana? El general Mario García Marmolejo. ¿Qué cosa tiene la vida?
En el pacto
aquel en que Raúl Menoscal es candidato a alcalde. Es además el voto convoyado. Y cada vez que se vote por un gobernador o por un representante, ese voto se le cuenta al presidente de la República. Entonces, Menoscal va a ver a Batista y le dice, me dicen que el gobierno de La Habana le corresponde a los liberales. ¿Sí? Por razón de las afiliaciones le toca al gobierno. Bien, yo le voy a hacer una recomendación. Ya usted tiene todos los votos conservadores. Por mi hijo, por Raúl. Busque todos los votos liberales, que son muchos. Y eso lo trae Guajira. Haga gobernador a Guajira. Y fue decisivo, porque entonces Batista llamó a Ornedo y le dijo, mire lo que me dice Menoscal bien. Y Ornedo transigió con que yo fuera gobernador.
Y escogió un buen candidato. ¿Eh? Y escogió el mejor candidato. Ojalá que en el 44 lo hubiera escogido de candidato presidencial.
Sí, los gobernadores del 40 para acá, con corona, así como que uno recuerde, por su propia personalidad.
Vamos a oír al comandante Gajate.
Terminada la playa de la clase.
Esa es una.
Yo acostumbro a dejarle a municipio, plástico municipio, un recuerdo de la cosa patriótica de Cuba. El próximo día 6 del mes que viene, de marzo, se cumple 90 años del fusilamiento de una de las figuras más extraordinarias de la guerra de la fue autor de una de las dos protestas. Una conocidísima, que es la de Marcelo Mango. Y la otra, que es la que es un poco, que es la protesta de Jarao, por el brigadier Ramón Leocadio Bonanchea, villareño y nutricio. Murió muy joven, jubilado en Santiago de Cuba, el 6 de marzo de 1885. Ahora se van a cumplir 90 años. Esa, el acta, se lo un acta, se protesta. El San Juan termina la guerra por 10 años, 15 de marzo de 1778. Y Ramón Leocadio Bonanchea estuvo un año más todavía, luchando en los campos de
Cuba. ¿Cuánto la guerra chiquita con él?
Hasta el 15 de abril de 1879, en que, convencido de la utilidad de su refuerzo, por figura de la talla del mayor general Serafín Sánchez Valdivia, de don Juan Pablo Arias, papá de doña América, del mismo Marco García, de uno de su gente, un lugar que se llama Sor Monical de Jarao, le va a ir a levantar una acta, que es la que yo le traigo a ustedes hoy, y dejaba en libertad de acción a sus hombres. Hicieron lo que ellos pudieran conseguir. Es solamente pedir una cosa, que lo dejaron salir de Cuba, con la seguridad de que él volvería otra vez. Y volvió en el 85, en el 84, regresó siempre en el 84, desembarcó por las Coloradas, Manzanillo, y luego otro corajido, 8 años más tarde, otra vez por ahí, con mucha suerte. pero él tuvo muy poca suerte, fue un pecador de la TAB, detenido por los judíos de Santiago de Cuba y fusilado por su compañero el 6 de marzo de 1800.
Yo quería, sí, antes de eso, yo quiero agregarle una pequeña palabra a lo que dice el comandante Gajal. En el acta de horno de Cal, Ramón Leocadio Bonachea dice que sí, que abandona la lucha, desde luego, porque no tiene, pero dice que no hay mano para empuñar las armas, es decir, que lo dejaron solo, absolutamente solo. ¿De qué clase de hombre es?
Bueno,